rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias Radio para los lunes de 12 a 14. Toledo Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Zaragoza Radio La Granja los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia Radio Clara los martes de 16 a 18. Mislata Valencia Mislata Radio los martes de 18 a 20. Salamanca Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero Burgos Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña de captación de personas socias de Avecinal, una cooperativa colaborativa de Zaragoza. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula La llegada de Airbnb a un barrio sube los precios del alquiler hasta un 7% y los de compraventa un 19%, del que es autora la periodista Marina Estévez, que ha sido publicado en el diario.es. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy, Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización, han elaborado un reportaje en homenaje a Mario Benedetti en el 10º aniversario de su muerte. En Opinión Ciudadana, Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, cubrió el evento denominado Las Inmatriculaciones, un escándalo monumental, que fue organizado por Valencia Laica, en el que intervino Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba. Otras luces lo dedicaremos a hablar sobre el fomento de la lectura infantil y juvenil. Tendremos como invitados a Ignacio Torres, escritor y abogado, y a los niños lectores Alfonso y Ana. Finalizaremos con despedida en verso. Hablaremos con Said Alami, poeta palestino. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña Equinocio Xocio, lanzada por Avecinal para captar nuevas personas socias. Nos acompaña Leire Musquilda, miembro del grupo de comunicación de Avecinal. Buenas tardes, Leire.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Bien, ¿qué es Avecinal?
Pues Avecinal es el primer supermercado cooperativo de la ciudad de Zaragoza.
¿Y el nombre Avecinal de dónde procede?
El nombre de Avecinal es un vocablo en aragonés, conectando un poco con el tema de la tierra, que también nos interesa, y hace referencia a una voz popular que quiere decir como el conjunto de la ciudadanía, el conjunto de la vecindad que se junta y apoya lo que necesita precisamente esa comunidad, ¿no? Hace referencia a eso, al apoyo mutuo, a la coordinación, al conocimiento.
¿Y cómo surgió este proyecto novedoso de Avecinal?
Uno de los pilares es el supermercado de Brooklyn, que tiene una trayectoria larguísima como proyecto de supermercado cooperativo. Un conjunto de compañeros y compañeras de la ciudad de Zaragoza que ven el documental. Una parte de ellos ya están además con un negocio que se llamaba La Huertaza, centrado en huerta de cercanía de la ciudad de Zaragoza, y entonces se ponen a pensar que quizá esa idea de Brooklyn, que parece tan novedosa y tan utópica, pues que quizá en este momento la ciudad de Zaragoza podría conseguirse, y entonces se sientan a pensar, llaman a otras poquitas personas y empiezan a darle forma a partir de ver también qué otros supermercados hay en el Estado español, porque tenemos ya uno en Pamplona que se llama Landare, que también tiene una trayectoria fantástica, tenemos en Valencia Soma Alimentación, en fin, que la idea se está replicando en otros sitios y nos sirve de alimentación.
Este proyecto inicial de Brooklyn, Nueva York, se inició en 1973, ¿no?
Sí, así es.
Si hablamos de principios de Avecinal, vamos a describir algunos. Por ejemplo, la sostenibilidad y el empoderamiento. ¿Eso qué quiere decir?
Para elegir un poquito los productos que queremos tener en el proyecto, los productos que hay en la estantería, tenemos un conjunto de criterios. Uno de ellos es este que has mencionado, de sostenibilidad. Para nosotros quiere decir no solo un sello en ecológico certificado, que también tenemos mucho producto certificado en ecológico, pero también que nos paramos a pensar y no nos servía que un producto tuviera tal sello si tiene que venir de China en un avión, un montón de kilómetros, con una huella de carbono tremenda. Entonces, sostenibilidad es unificar esos diferentes criterios, como son cercanía del producto, kilómetro cero, como se quiera definir, relaciones justas entre todas las personas que están implicadas en esos procesos de consumo y en esos procesos de producción. Por supuesto, el tema de plásticos y envases, que está a la orden del día, el tema de que puedas llevar tus propios envases para rellenar en todas las secciones del supermercado, en higiene, en alimentación, en todas las secciones.
¿El empoderamiento qué quiere decir?
El empoderamiento quiere decir precisamente que las personas que son socias de la cooperativa puedan decidir todo lo que tiene que ver con la tienda, desde el producto que hay en la estantería hasta las horas que pueden ir a colaborar, que es otro de los pilares del proyecto, hasta qué hacemos con el beneficio, con ese pequeño incremento que hay en los productos y que sirve para cubrir los gastos fijos, pero también esa pequeña parte que se va guardando el día de mañana, ¿qué hacemos con eso? ¿Compramos una furgoneta o nos cambiamos de local? Empoderar a las personas a partir de su compra diaria, de su cesta de consumo, ¿no? Hacerlas protagonistas de su proceso de compra.
Dos palabras actualmente muy en boga son la soberanía alimentaria, que también lo tenéis como principio.
Exacto, sí, la soberanía alimentaria nos parece fundamental recuperarla y reapropiarnos de la alimentación. La alimentación es el día a día de todas las personas, y qué cantidad de cosas se pueden movilizar desde la alimentación. Pasar a relacionarnos, por ejemplo, de otra manera con las personas que producen lo que nos estamos comiendo, ¿no? Hablar con las personas que tienen huerta, hablar con las personas que están haciendo las conservas, preguntarles qué productos son, de dónde los sacan, cómo los cultivan, todo eso es también soberanía alimentaria.
Otro elemento también a destacar en vuestros principios es el ecofeminismo. ¿Eso qué es?
El ecofeminismo es llevar el feminismo a la ecología, hacerlo transversal. El feminismo para nosotras se entiende como procesos justos entre todas las personas y precisamente la ecología habla de esto también, de relacionarnos de forma saludable con la tierra, pero también con el resto de personas, que todo el ecosistema del que formamos parte esté protagonizado por relaciones de respeto y de coordinación.
Si hablamos de objetivos, hay muchos más. Horas de apertura, productos, personal en tienda, participación en grupos de trabajo y turnos de apoyo, etcétera, ¿no?
Sí, el proyecto en este sentido es muy innovador. La gente tiene que entender que todo esto que suena tan bonito y que es un discurso que convence de forma fácil, tiene un aterrizaje en el que todas las personas se tienen que hacer responsables y conscientes. Por ejemplo, los turnos de apoyo a tienda en ningún otro formato de comercio que conozcamos nos van a pedir que nos hagamos responsables de 2 horas de apoyo en la tienda al mes. En realidad es muy poquito tiempo y además lo puedes organizar como quieras. Hay un calendario online, hay mucha flexibilidad en la semana para hacerlo, pero es muy importante que la gente lo haga. O sea, nuestro modelo se sostiene precisamente porque hemos reducido muchos costes en esto del personal de tienda. Tenemos 3 trabajadoras, pero igualmente hay muchas tareas. Por ejemplo, no hemos contratado una gestoría o no tenemos una agencia de marketing detrás. Todas estas tareas son responsabilidad precisamente de los socios y de las socias, igual que las tareas de apoyo a tienda, ¿no? En esos pequeños tramos del día en los que las trabajadoras no llegan a hacer todas las labores, somos los cooperativistas y las cooperativistas las que cubrimos.
Otro elemento que seguro que al escuchante consumidor le interesa es ese equilibrio entre los precios de producción y venta al consumidor.
Sí, exacto. Es otro de los criterios importantes que tenemos y se explica precisamente pues porque analizamos un poco que ya había bastantes negocios, bastantes comercios que tenían un producto en ecológico, de cercanía, pero que el precio tiende a ser un poquito más elevado que el producto convencional. Y para nosotras es muy interesante que tu cesta de la compra no tenga que ser irremediablemente más cara porque quieras elegir los productos que son, ¿no? Y por eso el margen de beneficio que estamos aplicando a los productos es entre un 10 y un 30%. Y este margen, para cualquiera que sepa, es muy bajito. Cubre esos costes fijos que tenemos, el local, las trabajadoras y tal, y un poquito más que en asamblea de socios decidiremos qué hacemos con ese margen extra.
Leire, entró la tienda en funcionamiento el día 21 de diciembre de 2018. ¿La tienda dónde está ubicada?
Ahora va a ser un año abierta en diciembre. Está abierta en el barrio de Jesús, con la idea futuro, la idea clara de ampliar el local, porque ya con el crecimiento de personal, de socios que estamos experimentando, se nos va a quedar pequeño, por fortuna, es una buena y una mala noticia a la vez, pero se nos va a quedar pequeño enseguida, porque ya estamos aumentando, por ejemplo, los pedidos a los proveedores de frescos, empezaron haciendo una vez a la semana y ahora ya vamos a atender hacia 3 o 4 veces porque se vende mucho. Tenemos un local en el barrio de Jesús y veremos hacia dónde vamos a corto plazo porque necesitaremos otro.
¿Y esa tienda tiene aproximadamente 100 metros cuadrados?
Sí, exacto, tiene 100 metros cuadrados, su cámara frigorífica y todo, ya era un negocio que estaba en funcionamiento, que era este del que formaban parte algunas personas que la forman también. El principio, la verdad es que nos facilitó mucho que este local ya estuviera en funcionamiento, pues eso, porque tenía esa parte de nevera ya organizada, las estanterías, la caja registradora, todo eso.
Si seguimos hablando de vecinal, aparte de la tienda, participa en diferentes eventos, por ejemplo, la segunda feria Agora por el Aragonés en Zaragoza, ¿no?
Sí, 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 entendemos y queremos relacionarnos también con el entorno. Desde lo que nos queda más cerca, por ejemplo, estamos en la red de pequeño comercio del barrio como forma de apoyarlos también y de establecer sinergias con el resto de comercios que nos rodea, y la participación en ferias, por supuesto, y en movimientos que apoyamos. Hemos apoyado la huelga climática y estaremos en todo aquello que se vincule de forma directa con la defensa del producto cercano y de relaciones de producción y de comercialización justas para todas las personas que estén en ellas. Y allí donde nos llamen, por supuesto, vamos a contar la idea, porque nos escribe mucha gente, nos llama mucha gente preguntándonos cómo se empieza esto, cómo replicarlo en sus propios barrios, en sus propias ciudades. Para nosotros es muy interesante poder contarlo, poder ir a la gente e inspirar, ¿no? Igual que nosotros fuimos inspirados pues por el documental y por otras ideas de otras ciudades, poder inspirar en otros sitios.
Vamos, si te parece, Leire, a hablar ya de la campaña Equinoccio Xocio. ¿Por qué este nombre?
Se nos ocurrió por el momento de la Tierra en el que lo queríamos lanzar. La idea es que finalice justo con el aniversario de un año de apertura de la tienda. Equinoccio Xocio nos gustó desde el principio, desde que se le ocurrió a un compañero, pues equinoccio otoñal y equinoccio de socios también.
¿Actualmente cuántos socios hay en Avecinal?
Estamos 210 a día de hoy y hemos ido creciendo a un ritmo de 8 o 10 socias al mes desde que abrimos con 140 y el crecimiento pues se ha mantenido desde entonces.
¿Y el perfil de los socios y socias cuál es? ¿Hay algunas características comunes?
Características comunes muy poquitas, la verdad. Sí que nos esperábamos que el perfil fuera de personas ya concienciadas quizás con temas medioambientales, con temas climáticos, pero lo cierto es que lo que hemos visto es que el perfil es súper variado. Hay gente muy joven que ha participado en movimientos cooperativos y en entidades ciudadanas de toda la vida, y hay gente muy mayor que simplemente le gusta el tema del comercio de barrio y le gusta ir a la tienda de barrio de toda la vida. Entonces, en ese abanico, ahí nos movemos, familias con niños preocupadas por la alimentación de sus hijos. Tenemos también asociaciones y entidades que quieren dar mejor de comer a sus usuarios. En fin, muy variado.
Si hablamos ahora, Leire, de derechos y obligaciones de los socios, vamos por los derechos. Unos de ellos son los descuentos, ¿no?
Claro, eso es, sí. Tenemos dos precios pensados. Uno es, efectivamente, para los socios que han hecho su aportación, esa aportación única de 150 euros, y eso les da el derecho al acceso al precio especial para socios. Además, tienen el derecho de aportar todas aquellas ideas sobre los productos que quieren tener. Las estanterías se han llenado con mucho feedback de los grupos de consumo que han entrado a formar parte, pero también con gente que escribe y dice, oye, me gusta este producto, pero como el productor lo envía en gran cantidad, pues no puedo acceder, es un problema, ¿podemos traerlo? De esto hay muchísimo, y eso es un derecho que la gente valora mucho, la verdad.
También hay otra posibilidad de acceso a información alternativa sobre consumo.
Claro, sí. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es contarles a los socios y a las socias de dónde vienen los productos que estamos vendiendo. Se han organizado desde catas de productos. Esta semana, por ejemplo, vino una de las productoras que tenemos de jabón en ecológico y vino además de vuestra tierra, de Castellón, y vino a contarnos qué alternativas al jabón del supermercado había, por qué es una alternativa, qué pasa con los sellos en cosmética y en higiene, en fin, exactamente qué alternativas hay a ir a las grandes superficies.
También puede participar en grupos de trabajo. ¿Cuántos grupos de trabajo actualmente tenéis?
Sí, los grupos de trabajo están abiertos a todas las personas que quieran colaborar, están continuamente en movimiento y son los que tienen como las tareas más concretas, más allá de las horas de apoyo a tienda. Si te interesa y crees que puedes aportar en los distintos grupos, cada uno se reúne un día de la semana. Tenemos el grupo de financiación, que es este que se encarga, como su propio nombre indica, de la facturación, etcétera. Tenemos el grupo de proveedores que hace todo este contacto y esta relación con los proveedores que ya hay y también con los nuevos. Tenemos el grupo de comunicación, que es este que se encarga de las comunicaciones tanto internas a las personas socias como externas con medios de comunicación y con todo lo que haga falta. Y tenemos el grupo de participación, que es ese que regula un poco la participación directa de las socias en una cuenta de Gmail donde hace de intermediario. Y además está el grupo de estructura que se ha encargado de redactar y poner en conocimiento de todas las socias el tema del reglamento de régimen interno y de los estatutos que hemos tenido que crear. Y además una o dos de estas personas de cada grupo nos reunimos todas las semanas en el grupo motor. El grupo motor es un poco la cabeza y la representación de todos los grupos de trabajo, un grupo un poco más operativo que intenta aclarar los temas, tomar un poco las soluciones y ver las necesidades todas las semanas.
Si hablamos ahora de obligaciones, Leire, ya has comentado dos, que hace falta que ponga el socio un capital inicial de 150 euros. Luego, si se da de baja finalmente, esa cantidad se le devuelve y que utilice 2 horas de trabajo mensual.
Sí, los 150 euros es un pago único que se hace una vez y se devuelve en el mismo momento en el que alguien quiere darse de baja, sin más costes y sin más trámites. Por otro lado, está el tema del apoyo a tienda, de las 2 horas de apoyo a tienda. El apoyo a los grupos de trabajo es un poquito más opcional porque requiere un poquito más de tiempo. Y también sucede que hay personas que no pueden dar ese apoyo a tienda 2 horas al mes. No pasa nada, estamos abiertos a que cada uno participe y colabore como mejor pueda. Incluso hay gente que simplemente, antes comentábamos, hay un precio para socios y otro para no socios. Hay gente que simplemente le interesa venir a comprar el producto porque le gusta y no quiere o no puede participar de mayor manera, pues tampoco hay mayor problema.
Incidiendo más en esta campaña, Equinoccio X Socio, seguramente habrá algún excusante que sea socio y otra persona interesada en ser socios. ¿Qué ventajas tendrían si la persona socia capta a otra persona para que se asocie? Y en este caso, la persona nueva asociada, ¿qué beneficios tendría? ¿Qué ventajas?
Pues la campaña es muy sencilla y el objetivo, como comentas, es muy claro, que cada persona socia atraiga un poquito, de a conocer un poco la tienda a personas que todavía no lo son, personas de su cercanía, de su entorno. ¿Y cómo se hace? Pues cada persona socia recoge una especie de cupón, un boleto que hay en la tienda, con un 10% de descuento. Ese descuento se lo entrega a su familiar o a su persona cercana, y entonces la persona nueva puede hacer una compra con ese pequeño descuento y luego decidir si quiere hacerse socia. Y además, para la persona socia que ha hecho un poquito este trabajo de animar a alguien, al final de la campaña tendrá un pequeño regalo que todavía no podemos desvelar.
Preparándole la entrevista, he visto que el trabajo se distribuye de la siguiente forma: un 70% corresponde a los socios y el 30% a un trabajo remunerado. ¿Es así?
Exacto, sí, hay tres personas contratadas, empezamos con dos y ahora en septiembre hemos ampliado a una más para poder ampliar el horario, y estas tres personas que trabajan contratadas son las que están en la tienda durante toda la semana, de lunes a sábado, y además estamos, el resto de personas que estamos en los grupos de trabajo, apoyándoles a ellas.
Si hacéis una oferta de trabajo, ¿cuál es el perfil y qué valoráis más en los candidatos a esos puestos de trabajo remunerados?
Pues hemos valorado hasta ahora sobre todo que fueran personas que tuvieran experiencia en el tema de la gestión de un comercio, que supieran, teniendo en cuenta que es un pequeño comercio, tampoco son labores de logística muy amplias, pero sí que supieran un poquito el tema de cómo llevar las tiendas, de cómo reponer. Sí que es importante para nosotros que tuvieran un poquito de formación o de experiencia en cuanto a agroecología o a medio ambiente, más que nada porque entendieran bien el fondo del proyecto y pudieran transmitirlo de forma correcta a las personas que vienen, sobre todo por eso.
¿Las ganancias, ley de la cooperativa colaborativa vecinal, a dónde las destináis?
Está recogido en nuestros estatutos que las ganancias que haya se decidirá en asamblea general a dónde las destinamos, así que de momento, como no ha pasado apenas un año desde que hemos abierto, todavía no hemos decidido, las socias todavía no hemos decidido a dónde lo vamos a destinar.
Seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero qué dificultades más significativas han tenido para llevar a cabo este proyecto vecinal?
Siendo sincera, las dificultades son que no estamos acostumbrados, no nos han enseñado a liderar un proyecto de estas características de forma cooperativa. Es difícil encontrar huecos entre tantas personas para hablar un buen rato y para ponernos de acuerdo durante un buen rato sobre las decisiones que hay que tomar, y además es difícil también el ejercicio de responsabilidad que suponen. Aunque 150 euros puede haber gente que no le parezca mucho dinero, sin duda es el dinero de los demás, y para nosotros pues es muy importante que esto esté presente, que esté encima de la mesa, que esto no es una empresa en la que hay unos beneficios y una persona pierde o gana dinero, sino que es el proyecto de todas y tenemos que responder a eso. Para mí eso sin duda es una de las dificultades, y más allá de eso, las facilidades es que sin duda el resto de personas que han montado proyectos así han estado muy disponibles para contarnos, para comunicarnos, y eso ha sido un proceso pues muy bonito, la verdad, y que continúa porque seguimos estando en construcción cada día, ¿no? Aparecen nuevas dificultades. Al final no todos formamos ni hemos levantado negocios, y eso supone un conocimiento y una experiencia pues que hemos echado en falta en algunos momentos, y por eso digo que supone un reto diario.
¿Leyes alguno o alguna excusante está interesado en recibir más información o tiene alguna duda, cómo puede ponerse en contacto con vosotras?
Tenemos una web donde tiene todas las direcciones de contacto para saber sobre qué tema quiere saber en concreto, si quiere saber sobre productos, si quiere saber cómo hacerse socio o si quiere comunicarse con el equipo de comunicación, y es www.avecinal.org. Y tenemos también página en redes sociales, en Instagram, en Facebook, donde puede contactar y concretar hacia dónde va su consulta.
Leire Musquilda, miembro del equipo de comunicación del Supermercado Cooperativo de Zaragoza, Avecinal, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros, y os animamos a venir a conocer la tienda y, por supuesto, a replicar el proyecto en todos los lugares donde sea posible. Thank you.
El escrito seleccionado y la edición de hoy de Luna de Artículo se titula La llegada de Airbnb a un barrio sube los precios del alquiler hasta un 7% y los de compraventa un 19%, del que es autora la periodista Marina Estévez, que ha sido publicado en el diario.es. Dice así. La irrupción de Airbnb hace una década ha tenido un impacto en el sector turístico y hotelero de todo el mundo. Esta nueva manera de alojarse durante las vacaciones en pisos supuestamente particulares se cita como uno de los motivos de la quiebra del gigante del turismo Thomas Cook, el segundo mayor operador del mundo y el más antiguo. Mientras las compañías clásicas se resisten, las plataformas de alquiler vacacional vía Internet se preparan para seguir haciendo caja con el fenómeno creciente del turismo. Según la OMC, ya han alcanzado 1.400 millones de viajeros internacionales en 2018, 2 años antes de lo esperado, y habrá 1.800 millones en 2030. La influencia en el sector turístico de este nuevo negocio es indiscutible, pero existen discrepancias sobre su efecto en el sector inmobiliario. La propia plataforma y organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia niegan que suponga una presión sobre los precios. Ahora, un grupo de investigadores de varias universidades ha estudiado y cuantificado la relación de este fenómeno y la subida del coste de la vivienda en Barcelona, sexto destino mundial de Airbnb. Es la primera vez que efectúa un análisis de este tipo en el contexto de una gran ciudad europea. Han utilizado datos entre los años 2009 y 2017. Según los autores de ¿Afectan las plataformas de alquiler turístico los mercados inmobiliarios? Evidencia sobre Barcelona. La actividad de Airbnb en la ciudad ha elevado las rentas del alquiler un 1,9% en las áreas con una actividad media de la plataforma. En el caso de los precios de compraventa, el impacto ha sido del 5,3% en los anuncios y del 3,7% en el precio finalmente abonado, según los registros impositivos del impuesto de transmisiones patrimoniales. Cuando se mide el impacto en las zonas turísticas con una alta actividad de Airbnb, la influencia es más sustancial y alcanza el 7% de subida de precios del alquiler y del 19% en los de compraventa, un 14% como precio final registrado, una diferencia que puede explicarse por la negociación entre comprador y vendedor o por el uso de dinero sin declarar para el pago de una parte de los inmuebles. Los autores Miguel Ángel García López, Jordi Jofre Monseni, Rodrigo Martínez Maza, de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Economía de Barcelona, y Mariona Segú, Universidad París Sur, han aplicado técnicas econométricas para diferenciar el efecto directo de Airbnb de otras dinámicas paralelas como gentrificación de los barrios o la recuperación económica, que también tienen lógicamente una incidencia en la valoración de los inmuebles. Como explica el diario.es, Martínez Maza, también miembro del sindicato de inquilinos, el desafío principal que enfrentamos era el de lograr separar el efecto que Airbnb podía tener en los precios y alquileres. Para lograrlo, aprovecharon que la empresa californiana se expandió por la ciudad paulatinamente, en la geografía y en el tiempo, es decir, Airbnb no desembarcó con la misma fuerza y en el mismo tiempo en el Raval que en Nou Barris. Usando estos datos como base de su trabajo, trataron de controlar por factores y asegurarse de que lo que estaban midiendo es únicamente el impacto directo de Airbnb en precios de venta y alquileres. En su trabajo diferencian entre precios anunciados con datos de idealista y de transacción, según el pago del impuesto de transacciones patrimoniales, además de precios del alquiler. Llama la atención el hecho de que los precios de venta parecen haberse visto porcentualmente mucho más afectados por la llegada de este operador que los de alquiler. Que el efecto sea menor en alquileres que en compraventa puede parecer contraintuitivo, pero se puede explicar de manera bastante directa, afirma Martínez, que lo relaciona con el hecho de que Airbnb otorga un mayor retorno de rentabilidad que el alquiler a largo plazo, por lo que es natural entonces que el efecto de Airbnb sea mayor en el caso de la compraventa. Relaciona este hecho con que la actividad de Airbnb sea mayormente comercial y no tanto casual, como a veces se argumenta. Aunque es la primera vez que se estudia con estos parámetros el caso de una ciudad europea, existen otras investigaciones como ciudades estadounidenses que, a pesar de sus particularidades, han arrojado resultados similares. Esto indica que la evidencia a nivel internacional es mayoritariamente que Airbnb efectivamente tiene efectos en los mercados residenciales y que no afecta únicamente a los agentes turísticos más tradicionales, relata Martínez. El desafío en lugares como Barcelona es aún mayor, defienden los autores, debido a que el nivel de penetración es más elevado, es decir, hay más pisos en Airbnb en proporción al stock total. Así, según este estudio, en Barcelona en 2015 el 2,06% de todas las viviendas estaba en Airbnb, un 6,84% del total de las alquiladas. Esta proporción era del 1,31% y 1,92% respectivamente en Nueva York y del 0,86% y 1,56% en Los Ángeles. Esta investigación académica contrasta con la opinión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, para la que no hay evidencia empírica de que los alquileres turísticos supongan una presión para los precios de la vivienda. De hecho, el supervisor público ha recurrido a 7 normas autonómicas y locales, forzando hasta ahora recortes en 3, Comunidad de Madrid, Canarias y Castilla y León, como recopiló Infolibre. A la espera de los fallos sobre Madrid Ciudad y San Sebastián, el ayuntamiento que ha logrado la mayor victoria judicial es Bilbao, tras desestimar el Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco el recurso de la CNMC. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «La llegada de Airbnb a un barrio sube los precios del alquiler hasta un 7% y los de compraventa un 19%», del que es autora la periodista Marina Estévez, que ha sido publicado en el diario.es.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de Zetsala. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada de nou a tots i totes vosaltres un altre dia.
Hola, bona vesprada, amigues i amics. Benvinguts al programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy es sobre Mario Benedetti, ese gran escritor, poeta y dramaturgo, pero sobre todo fue un hombre comprometido y luchador. Sus posiciones políticas le provocaron una vida de exilio y permanente movilización. Murió en 2009, lo que se cumplió ya el 10º aniversario, aunque con un poco de retraso, por urgencia de otros temas lo habíamos dejado, pero se lo debíamos, por la admiración que le tenemos y porque ha sido un referente para la izquierda, por su gran sensibilidad por los más desfavorecidos.
Soy mi huésped nocturno en dosis mínimas y uso la noche para despojarme de la modestia y otras vanidades. Aspiro a ser tratado sin los prejuicios de la bienvenida y con las cortesías del silencio. No colecciono padeceres ni los sarcasmos que hacen mella. Soy tan solo mi huésped y traigo una paloma que no es prenda de paz, sino paloma. Como huésped estrictamente mío, en la pizarra de la noche trazo una línea blanca, luego soplo mi brisa y los postigos y las ramas tiemblan. Como huésped de mí, sé de mí lo que pienso, no es gran cosa. Armo mis barricadas contra el sueño, a pesar de que el sueño las derribe. Soy mi huésped, ¿a qué negarlo? Pero a veces también soy un extraño de mí. Cuando mi rústico anfitrión me mira, siento que estoy de más y me escabullo.
Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, Uruguay, en 1920. La familia residió en Paso de los Toros durante los primeros 2 años de vida del autor, para luego trasladarse a Tacuarembó y Montevideo. Allí, en 1928, inicia sus estudios primarios en el Colegio Alemán, al que luego seguirían los estudios secundarios de manera incompleta por las dificultades económicas que sufrían. Desde los 14 años trabajó en la empresa Bill Schmidt de repuestos para automóviles, en la que hizo prácticamente de todo. Fue vendedor, cajero, taquígrafo, contable, hasta que en 1939, acompañando como secretario al líder de la escuela Romsolica, se trasladó a Buenos Aires junto con su familia, donde hizo un poco de todo, pero especialmente descubrir su vocación de poeta.
País verde y herido, comarquita de veras, patria pobre, país ronco y vacío, tumba muchacha, sangre sobre sangre, país lejos y cerca, ocasión del verdugo, los mejores al cepo, país violín en bolsa o silencio hospital o pobre Artigas, país estremecido, puño y letra, calabozo y praderas, país ya te amarás, pedazo por pedazo, pueblo, mi pueblo.
En 1941 regresa a Montevideo, donde consiguió una plaza de funcionario en la Contaduría General de la Nación, y desde 1945 a 1974 se integró en la redacción del semanario llamado Marcha, un importante foro de reflexión y análisis clave en la cultura rioplatense, en el que se formaron hasta 3 generaciones uruguayas de intelectuales con Juan Carlos Onetti, Eduardo Galeano, Ángel Rama, Daniel Biglietti o Idea Vilariño, de cuya sección literaria Benedetti sería director en 1954. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Entre sus obras tenemos La tregua, Poemas de amor, Primavera con una esquina rota, ¿Quién de nosotros?, Cuentos completos, Gracias por el fuego, Pedro y el capitán, La hora del café, La muerte y otras sorpresas, Inventario 1 y Atnavios. La tregua, a mí me gusta mucho. Una novela que se desarrolla en la ciudad uruguaya de Montevideo, del lunes 11 de febrero de 1958 al viernes 28 de febrero de 1959. Martín Santomé es un viudo de 49 años que está a punto de jubilarse. La relación con sus tres hijos ya mayores, Blanca, Jaime y Esteban, no es muy buena a causa de su obsesión por el trabajo. Martín comienza un romance con Laura Avellaneda, una joven de 24 años que entra a trabajar en la empresa para la cual trabaja Martín. Poco a poco la relación entre ellos va aumentando en intensidad amorosa, hasta que viven juntos en un apartamento que Martín alquila exclusivamente para sus encuentros, que, como deja ver el protagonista en su propio diario, son algo más que sexuales, ya que se establece una relación de amor entre ellos. Luego de un tiempo, Santomé decide proponerle matrimonio a Laura, pero sus intenciones se ven truncadas debido a la repentina ausencia de ella en la oficina. Ha caído enferma a causa de una gripe. En este punto de la historia, las anotaciones en el diario de Martín se vuelven confusas y esporádicas. Finalmente nos enteramos de que Laura ha muerto, motivo por el cual las anotaciones en el diario no eran constantes como antes. A continuación, Martín explica su vida después de Laura, cuando vuelve la monotonía de su trabajo y recuerda un amor desconocido para todos. La última reflexión del personaje antes de finalizar la historia es que su vida estaba destinada a la monotonía y la soledad, que Dios le destinó esa patética existencia, aunque antes de morir le dio una tregua con Laura para sentirse vivo por un momento, pero que tarde o temprano volvería a su rutina, a su verdadera vida. Primavera con una esquina rota es un testimonio directo y dolorido que trata de una sociedad escindida, fracturada por la represión y el autoritarismo, e intenta ser un puente entre dos regiones, el Uruguay bajo la dictadura y el Uruguay del exilio, que constituyen un solo y lacerado país. Más allá de los acontecimientos políticos, la novela se centra en la profunda conmoción que estos provocan en las relaciones humanas de los individuos que los sufren. Como en el resto de su obra, Mario Benedetti combina aquí ternura, denuncia, pasión, amor e historia para transmitir al lector un mensaje de esperanza. La primavera, aunque mutilada, relevará por fin a un invierno que se anunciaba inacabable. También nuestro cantautor Juan Manuel Serrat tiene un disco en el que canta a Benedetti. El disco se titula El sur también existe. Es el 19º disco del cantautor, sobre poemas del poeta uruguayo Mario Benedetti.
Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirena, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras,
con sus llaves del reino. El norte es el que ordena, pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe.
Daniel Alberto Biglietti nace en Montevideo en julio de 1939. Fue un cantante, compositor y guitarrista considerado uno de los mayores exponentes del canto popular uruguayo y de gran reconocimiento en América Latina. Daniel Biglietti era gran amigo de Mario Benedetti y canta sus letras.
Yo soy un desencontrado que no busca que lo encuentren, un caminante sin suelo, una casa sin paredes. Los combates de la vida son tantos, tantos y tantos, por ellos canto. En el color de mi infancia, mis ojos ven doloridos a un niño que mira a un padre y una madre divididos. Los llamados de la falta son tantos, tantos y tantos, por ellos canto. Crecí entre pianos azules, guitarras amarillas, el tono de mis canciones se puso rojo de envidia. Los crecimientos del alma son tantos, tantos y tantos, por ellos canto. Canté como si supiera, con el aire de mi pueblo, y al borde de la alegría la muerte nos quitó el sueño. Los horrores del poder son tantos, tantos y tantos, contra ellos canto. De ser un desencontrado, yo temo que al fin me encuentren, por eso cambio de sitio constante, constantemente. Los exilios de sí mismo son tantos, tantos y tantos, desde ellos canto. Quiero decir al final, mi corteza es aparente, es un modo de cuidar mi ternura por la gente.
A continuación vamos a leeros unos poemas de Benedetti. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano. La muerte, lisa y llana, no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era un océano. La muerte, solo una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en los 50. Un lago era un océano. La muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos ya, le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra.
Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante, quizá más lo primero que lo segundo, y también viceversa.
Para finalizar,
Mario Benedetti.
Los árboles, ¿serán acaso solidarios? Digamos el castaño de los campos elíseos, con el quebracho de Entre Ríos o los olivos de Jaén con los sauces de Tacuarembó? ¿Le avisará la encina de Westfalia al flaco Alerce del Tirol que administre mejor su trementina? ¿Y el caucho de Pará o el baobab en las márgenes del Cuanza provocarán al fin la verde angustia de aquel ciprés de la misión Dolores que cabeceaba en Frisco? Preciso tiempo, necesito ese tiempo que otros dejan abandonado porque les sobra o ya no saben qué hacer con él. Tiempo en blanco, en rojo, en verde, hasta en castaño oscuro. No me importa el color. Cándido tiempo que yo pueda abrir y cerrar como una puerta. Tiempo para mirar un árbol, un farol, para andar por el filo del descanso, para pensar, qué bien, hoy es invierno, para morir un poco y nacer enseguida, y para darme cuenta, y para darme cuerda. Preciso tiempo, el necesario para chapotear unas horas en la vida y para investigar por qué estoy triste y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo. Tiempo para esconderme en el canto de un gallo y para reaparecer en un relincho y para estar al día, para estar a la noche. Tiempo sin recato y sin reloj. Vale decir preciso, o sea necesito, digamos, me hace falta, tiempo sin tiempo.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm molt la vostra companyia i esperem que sigueu acompanyant-nos fins 15 dies.
Nos despedimos y os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda. Y algo más que dragones y abismo, donde acababan los mapas. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida. Y queremos heredar donde no tenga miedo a decir lo que pienso.
El pasado 28 de octubre, Valencia Laica organizó en esta ciudad un coloquio con el título Inmatriculaciones, un escándalo monumental. El acto fue presentado por Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica. Intervinieron Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y portavoz de la Plataforma Recuperando. Andrés Valentín, portavoz de la Plataforma Recuperando y de la Plataforma Defensa del Patrimonio de Navarra. Y Asunción Villaverde, coordinadora de Alicante Laica y miembro de la Plataforma Recuperando. Nuestro reportero Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, asistió a este evento y entrevistó a alguno de los ponentes y asistentes al acto para el espacio Opinión Ciudadana.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Opinión Ciudadana. Estamos en el Colegio Mayor Peseta Alessandre, donde se celebra una mesa redonda con el tema La inmatriculación, un escándalo monumental. Desde hace tiempo, la Iglesia está poniendo a su nombre distintos edificios de utilidad pública y no pública, basándose en una ley que empieza con el franquismo y que desarrolla y amplía el gobierno de Aznar. ¿Es esta inmatriculación, esta permisión de inmatriculación, el peaje que paga la derecha por los servicios prestados por la Iglesia? Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y uno de los participantes en esta mesa redonda y en este acto, al que le vamos a preguntar sobre el problema concreto de las inmatriculaciones. ¿Qué es y qué significado tiene desde el punto de vista social?
Inmatricular es la primera vez que un bien accede al registro de la propiedad. Para cualquier ciudadano que me esté escuchando, sabe que si quiere inmatricular un bien a su nombre, necesita un título material. La escritura de haberlo comprado, la escritura de haberlo donado, la herencia. Sin embargo, la Iglesia se ha visto favorecida por dos normas franquistas, una que le equiparaba con la administración pública y otra que le equiparaba a los obispos con notarios, de forma que les ha bastado autocertificarse el dominio del bien de forma clandestina. Así, se han practicado miles y miles de inmatriculaciones de bienes de toda índole en España, locales comerciales, garajes, viviendas. El escándalo, digamos, alcanza su cénit cuando Aznar permite inmatricular los templos de culto. Hasta entonces, no se inmatriculaban por dos razones. Primero, por su uso general y, sobre todo, porque en la conciencia colectiva eran bienes de dominio público. A nadie se le pasa por la cabeza que la Catedral de Valencia pueda ser enajenada, vendida, embargada, hipotecada. Sin embargo, eso lo cambia Aznar. Es el cambio de régimen jurídico de los bienes patrimoniales más importantes de la historia. A partir de ese momento se inmatricula la mezquita de Córdoba, se inmatricula la Catedral de Sevilla, la Catedral de Valencia y miles de templos religiosos, pero también al comprobar la facilidad con la que se pueden inmatricular, empiezan a registrar solares, cementerios, etcétera. Estamos ante el mayor escándalo inmobiliario de la historia. Es de tal magnitud que es necesario que la ciudadanía tome conciencia de ello y que se encuentre una solución global que permita revertir los bienes que siempre nos han pertenecido.
Es curioso el porqué de estas inmatriculaciones. ¿Qué impulsa al gobierno a permitir estas inmatriculaciones? Porque creo que esto ya viene de unas leyes franquistas que han sido, como bien has dicho, modificadas por ENA. ¿Qué razón tienen estos gobiernos para permitir estas cosas?
Lo permitió el gobierno de Aznar. Yo creo, sinceramente, que los gobiernos anteriores que no tuvieron conocimiento del asunto. Es que se hizo de forma clandestina. Lo que hemos tenido conocimiento de la inmatriculación, por ejemplo, de la mezquita, ha sido prácticamente por casualidad. No hay un procedimiento público, no hay una audiencia pública, no hay un trámite para que la ciudadanía pueda comprenderlo o enterarse. Quien lo hace verdaderamente es José María Aznar. Él sí es consciente de que está haciendo una privatización en masa. Él sí es consciente de que está concediendo un verdadero privilegio a la jerarquía católica. El problema está en que la jerarquía católica no tenía títulos de dominio, para que todo el mundo lo entienda. Aznar permite que puedan inscribirse los templos de culto, pero no tienen títulos para poder inscribirlos porque no eran suyos, eran bienes que no habían pertenecido a todos. Ojo, aquí nadie cuestiona el uso católico de los monumentos, nadie cuestiona que una catedral sirve para que se rece en ella. Lo que estamos cuestionando es dos cosas. Primero, que son bienes culturales de extraordinario valor que recogen la memoria de los pueblos. Es decir, la Catedral de Valencia es un lugar mítico donde han estado civilizaciones míticas y que han pertenecido a las distintas estructuras políticas de los tiempos. Pero es que hoy está mercantilizada, es que hoy se ha convertido verdaderamente en un negocio. Lo que estamos hablando en este caso es que se busca una solución global en la que, por supuesto, se concilie el uso católico de los templos que efectivamente se usen, pero que la ciudadanía no pierda el inmenso patrimonio cultural en el que todos hemos participado de forma directa rehabilitando el monumento o indirecta con nuestros impuestos.
¿Existe alguna solución a este problema, puesto que esto ha habido unas leyes que lo han permitido? ¿Se pueden revertir esas leyes?
Realmente es un tema jurídicamente complejo, porque la ley que lo permitió ya fue derogada y se hizo con toda la intención para generar una especie de amnistía registral. Nadie puede impugnar una ley que ya no existe. Esta ley es de 1946, es un privilegio franquista que fue delegado por Gallardón en el 2015 para que ya no pueda ser impugnada. Eso casi que nos obliga a impugnar uno a uno los bienes. Entonces tenemos dos problemas. Primero, no sabemos cuáles son. Cualquier ciudadano que nos esté escuchando no sabe si el vecino vive en un local que está inmatriculado por la Iglesia Católica. Es que no lo sabemos. Eso en primer lugar. Y en en segundo lugar, no vamos a impugnar uno a uno más de 40.000 bienes, como ha reconocido la Conferencia Episcopal. Yo creo que sí, que hay una solución global, porque si estamos ante una cuestión de Estado, el Estado no puede mirar para otro lado. A mí me parece una vergüenza que un Estado que se autodenomina democrático y de derecho, en el artículo primero de la Constitución, permita ilegalidades en masa. Es verdad que nos han sacado los colores siempre los tribunales europeos, es decir, en el caso de las hipotecas, tuvo que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien dijo que todas las cláusulas abusivas eran ilegales. Y ahora ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que ha dicho que todas estas inmatriculaciones contravienen la Carta Europea de los Derechos Humanos. Pero ya no lo ha dicho Europa. Luego sí hay una solución, y yo creo que es el mandato a todos los registradores para que se cancelen todas las inmatriculaciones que son nulas de pleno derecho, es decir, como si nunca hubieran asistido. Y eso no le resta un átomo de derecho a la Iglesia Católica para poder registrar lo que después pueda acreditar que efectivamente le pertenezca, como tú y como yo.
Hay una cuestión que me preocupa de lo que me has comentado, es que la Iglesia Católica pueda vender, no la Catedral de Valencia, dudo que se atrevan a tal cosa, aunque nunca se sabe, pero sí otros bienes que son bien cultural, como pequeñas iglesias, capillas o incluso obras de arte que estén en estos edificios o en estos bienes.
Así es, la realidad es que jurídicamente hoy aparecen en el registro como si fueran bienes privados. Los bienes de dominio público ni se pueden vender, ni se pueden hipotecar, ni se pueden embargar, ni se pueden adquirir con la posesión en el tiempo, es de lo que se llama usucapir. Pero cuando el bien deja de ser de dominio público y aparece en el registro como un local comercial, claro que se puede enajenar, claro que se puede hipotecar y claro que se puede embargar. Es muy curioso, porque si algunos son bienes de interés cultural, la administración tiene que ejercer una especial protección patrimonial. Esto sería una auténtica esquizofrenia, es decir, que la Iglesia se apropia de un bien que prácticamente ha sido restaurado con dinero de todo para venderlo, y ahora tendría que ser la administración que tendría que recuperarlo otra vez con su dinero en ejerciendo derechos de retracto. Esto es una auténtica locura que no podemos permitir. En efecto, se pueden vender, y lo que tenemos que intentar es reconocer qué bienes son para impedir que eso ocurra.
En el caso de que se hayan vendido, ¿se podrían recuperar?
Si el bien que se vendió puede demostrarse que es un bien de dominio público, por supuesto. Si el bien que se vendió era un bien que no es de dominio público, es decir, un bien privado, me temo que ya es muy difícil.
Muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Hemos estado con Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y uno de los participantes en esta mesa redonda y en este acto. Estamos con Paco Mateu, uno de los asistentes al acto, y al que le vamos a preguntar qué impresión de este acto en concreto.
Me he quedado sorprendido del grado de complicación técnica que tiene el tema este de las inmatriculaciones y la acogida que ha tenido tanto la información técnica por parte de abogados y la repercusión que esto está teniendo en cuenta a nivel nacional, que es una de dimensiones, como dice el título, de escándalo monumental.
Como consecuencia de este acto, ¿qué iniciativas tomaría usted?
Pues yo me impulsaría el trabajo que están haciendo en Navarra. Parece que aquí en Valencia se va a promover una plataforma para recuperar el patrimonio que nos ha quitado la Iglesia a todos los ciudadanos, y hacer como ellos y poco a poco ir insistiendo, y porque al final se ve que se trata de una acción social que está tomando importancia porque la gente se da cuenta que es algo importante.
Muchas gracias. Estamos ahora con Marc, al que le vamos también a preguntar sobre la importancia de este tipo de actos.
Lo que viene a representar es un poco concienciar a la gente de unos problemas gravísimos y que parece que la gente no se dé por aludida, pero es un robo, un expolio del patrimonio que es urgente abordarlo.
Desde el punto de vista personal, ¿a qué le puede impulsar el haber asistido a este acto?
Has ido a dar con el presidente de la Asociación Valenciana de Ateos, con lo cual estoy totalmente involucrado, apoyándolo totalmente, y bueno, ha sido una casualidad, pero soy presidente de la Asociación Valenciana de Ateos, de Avall.
¿Cree usted que se debe promocionar este tipo de actuaciones porque este tema es de importancia en la opinión pública?
Hay que promocionarlo, pero es un tema que, a pesar de su gravedad, está muy mediatizado por la parte política. O sea, son los partidos políticos lo que ahora interesa, no interesa, hay que remover el asunto, no hay que removerlo, ahora no es el momento. Yo creo que ese es el problema, porque es de tal magnitud que ha de ser ya abordado a nivel, digamos, estatal, a nivel de una ley. Y los partidos hacen sus cálculos de si es el momento, de si no es. Y yo creo que eso es un escollo grande que hay ahora mismo.
Muchas gracias, Marc, y buenas noches.
Gracias.
gracias.
Estamos ahora con Paco, otro de los asistentes, también para que nos dé su impresión sobre este acto.
El acto ha sido muy interesante, sobre todo ha sido muy importante la aportación que ha hecho Antonio Manuel, profesor de la Universidad de Córdoba, porque creo que ha situado el problema en su justa medida, que es el problema jurídico y la razón de Estado. En este momento yo tengo más información que tenía antes de venir al acto y soy más consciente del problema que tenemos que antes de venir al acto.
¿Esto le puede motivar a tomar a usted algún tipo de acción, de iniciativa o participar en algún tipo de movimiento?
No tanto a mí en particular, que ya estaba motivado y participaba, como quizá algunos de los asistentes que hayan venido desconociendo exactamente de qué se trataba, que con mayor información evidentemente pues se puedan apuntar a la plataforma o a la coordinadora y acudir a sucesivas acciones en pro de la recuperación de esa plataforma Recuperando.
¿Cree usted que este problema se podrá resolver realmente?
Debería poderse resolver, pero esta es una cuestión de Estado. Indudablemente la presión ciudadana es muy importante, pero si no tenemos un gobierno dispuesto a resolver y un parlamento dispuesto a legislar, pues seguiremos protestando. Hay cosas de las que llevamos protestando toda la vida y no estamos seguros de que vayamos a haberlo conseguido, pero hay que seguir protestando. La presión ciudadana es el mayor motor para determinado tipo de cosas.
Muchas gracias y buenas noches.
De nada, buenas noches.
Estamos ahora con Rafael, quien también le vamos a preguntar sobre su idea de este y qué conclusiones ha sacado de él.
Lo que es importante es pensar que el conocimiento del problema es lo primero que tiene que conocer la sociedad. Me da la impresión que hasta este momento solamente una parte muy pequeña de la sociedad sabe el problema de las inmatriculaciones. Y es un problema gravísimo y que poco a poco va tomando cuerpo. Por lo tanto, creo que la sociedad en un momento determinado va a tomar las medidas oportunas para que se revierta alguno de los procesos tan injustos que se están cometiendo en este país.
¿Cree que este tipo de actos va a motivar a otras personas?
El problema es que, como siempre, son grupos minoritarios los que solemos venir a asistir a este tipo de reuniones. Pero es indudable de que poco a poco vamos ampliándonos y que cada vez seremos más los que estamos detrás del problema.
¿La publicidad, en este caso de este acto, podría servir para motivar a otras personas?
Sí, pero es que da la impresión de que la publicidad que se hace es muy reducida y, por lo tanto, siempre aquellos que están realmente interesados son los que sabemos que se va a celebrar el acto. Y que, de alguna manera, la publicidad tendría que hacerse más ampliamente para que llegara a mayores sectores de la sociedad.
Muchas gracias, Rafael. Buenas noches.
Gracias a vosotros por la preocupación que tenéis en temas tan importantes como son estos. Muchas gracias, de verdad.
Estamos ahora con Bonifacio, que también es uno de los asistentes al acto y que también le vamos a preguntar por su impresión de este tipo de mesas redondas y de actos que se celebran con respecto a este tema.
Pues me parece muy interesante porque han dado muchísima información y eso llevará a que la gente reflexione y empiece a apoyar este tipo de cosas que además es un escándalo y que se debe poner en la agenda de los políticos y que de alguna forma traten de buscar una solución.
¿Este tipo de actos puede promocionar una mayor actividad de las personas con respecto a este problema?
Sí, yo creo que es fundamental porque si no es en estos actos, los medios y la presión de la Iglesia y de los poderes fácticos nunca van a permitir que esta información salga. Entonces esto es vital para que de alguna forma la gente empiece a concienciar y tome realmente cartas en el asunto porque es un escándalo de lo que ha ocurrido.
Muchas gracias, Bonifacio.
Nos vamos viendo. Buenas noches.
Estamos ahora con Kilian, también un asistente al acto, que nos va a dar su impresión sobre este y su interés en este tipo de problemas.
Como bien has dicho, soy Kilian Cuerda, secretario de Laicidad y Nuevos Derechos del PSPP-PSOE de la provincia de Valencia. Una cosa fundamental que veo en actos como este es la importancia que tienen, no solamente para la ciudadanía, sino para los ámbitos políticos, partidarios, progresistas implicados en ellos, de conocimiento de datos, de todo para poder actuar políticamente sobre este campo, el de las inmatriculaciones de la Iglesia. Como bien se ha dicho, es un escándalo de proporciones históricas. Un abuso inmobiliario, un abuso patrimonial muy grave, de apropiación de bienes del patrimonio de todos, bienes del patrimonio común, por parte de, no voy a decir ya ni de una religión, sino de una estructura de poder. Esa apropiación, valoro que debemos primero estudiarla, valorar cuál es la situación. El gobierno está dando los pasos adecuados en ese sentido. Se está elaborando el inventario de bienes, se va a publicar pronto, en cuanto esté, y hoy mismo la ministra Carmen Calvo ha tratado en su reunión con el Vaticano esta cuestión. Hay un patrimonio enorme que es de todos que debemos recuperar para la ciudadanía de una forma o de otra, siguiendo la legalidad, porque todo lo que ha habido ahí ha sido un poco turbio. Ahí tenemos cosas como la mezquita de Córdoba, catedrales, iglesias y luego cosas que se han usado para el lucro más mundano.
¿Qué tipo de acciones
decisiones se piensa tomar a nivel político, ya que nos hemos encontrado con un representante político?
Lo que se está elaborando desde el gobierno es el listado. Hay que saber primero de qué estamos hablando. Hay una cantidad ingente de bienes que, como se ha comentado aquí en este acto, y a mí me ha impactado, la verdad, conocer ese número, se habla como mínimo 40.000 bienes inmatriculados siguiendo normativas franquistas en una primera instancia que son contrarias a la Constitución. Una vez se tiene todo ese listado, hay que valorar la nulidad, en mi opinión, de esas inmatriculaciones. No se han realizado siguiendo la norma de un Estado democrático, de una Constitución. Como bien han explicado los ponentes, estamos hablando de que se ha dado categoría de administración pública a la Iglesia, que se autocertificaba cosas que no había ningún tipo de prueba, eran suyas, porque lo decía el eclesiástico de turno que aparecía. Iglesias, por ejemplo, que a lo mejor las construyó el municipio con las aportaciones y el trabajo de los vecinos en 1700, en 1600, la gran cantidad de casos, o la mezquita de Córdoba, que ya sabemos quién la construyó, y que de repente, en un momento dado, como tienen un vacío legal, llegan ahí unos señores con sotana y dicen: esto es nuestro porque aquí se reza. Si ya existen indicios y sentencias judiciales que hablan de la nulidad de este tipo de acciones, tenemos un análisis muy solvente como el que han expuesto los ponentes, que expone su naturaleza contraria a derecho, opino que el gobierno, pues con toda la cautela y la prudencia necesaria para hacer bien las cosas, debe abordar como una cuestión de Estado esto. El Partido Socialista está pendiente de estas cuestiones.
Muchas gracias, Kilian.
Gracias a vosotros.
Hemos estado en el Colegio Mayor Peseta Alessandre, donde hemos hablado con Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, sobre el tema de las inmatriculaciones. Esperamos que este programa haya sido de su interés. Buenas tardes a todos.
Vamos a comenzar ya en la sección Otras Luces, el tema que hemos planteado inicialmente, animación a la lectura infantil y juvenil. El rubor en las mejillas de una madre joven, mientras permanece absorta en el libro que tiene delante, es la mejor iniciación que ésta puede ofrecer a su niño al mundo de la lectura. Es una frase de Gustavo Martín Garzo, que fue distinguido con el Premio Nacional de Narrativa en el año 1994. El índice de lectura en España es bajo y, de hecho, solamente el 47% de la población no lee nada o lee algo. La tirada media de libros en España está en 4.000 ejemplares, mientras que en otros países de la Unión Europea llega hasta los 10.000. Ya tenemos con nosotros a Ignacio Torres, escritor y abogado, para hablar con él, conocer más cuáles son las causas, los motivos y los planes que pueda haber para que ese fomento sea un hecho. Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por tu invitación al programa La Luna Sale a Tiempo. Y aquí estoy para responder a las preguntas que me quieras formular y a las cuestiones que pueden ser interesantes para los radioyentes, a los que también saludo.
Si te parece, vamos a empezar a intentar conocer qué es la literatura infantil y juvenil.
Como su nombre indica, la literatura infantil y juvenil no deja de ser una modalidad más de la literatura que va destinada, como su nombre indica, pues a los más jóvenes, al mundo infantil, entre 6, que es cuando empiezan los niños más pequeños a leer, a 9 o 10, que sería el mundo infantil, y de 10 a 16, por ahí, que sería el mundo juvenil. y en esta doble vertiente pues va dedicada a estos libros, pero con una matización, y es que los libros infantiles y juveniles no tienen edad, o sea, pueden ser leídos perfectamente por los mayores, mientras que claro, hay libros para mayores que obviamente no pueden ser leídos por los niños, pero que en definitiva es una modalidad de literatura, una subespecie, pero que tiene mucha envergadura y debiera tener más.
¿Tiene unas características determinadas que no tiene la literatura adulta?
Sí, para el público que va dirigido, sobre todo a la hora de redactar, a la hora de escribir para el público infantil y juvenil, pues todos los escritores tenemos que mirar mucho el lenguaje, mucho las ideas que se vierten en la narrativa. Ha de procurarse además que no sean excesivamente extensas, porque el niño siempre lee con más incomodidad, o es más un poquito más vago a la hora de afrontar un libro, y por lo tanto, pues sí, se necesitan unas características, estas que he dicho, sobre todo, no mucha extensión, una letra grande y sobre todo contenidos y lenguajes que le sean propios al mundo al que va dirigido el libro.
¿Se podrían establecer algún tipo de finalidades en la literatura infantil?
Sí, yo creo que la literatura infantil y juvenil, sobre todo, tiene que ser formativa. No está reñida el entretenimiento, que digamos sería el segundo requisito de la literatura infantil y juvenil, con la formación. Y por lo tanto, es muy importante la selección de libros para estas edades, que tienen que procurar que las lecturas sean apropiadas y sobre todo tengan estas dos finalidades que digo, la formación y el entretenimiento. Si se consigue esto, esta literatura será positiva, y de lo contrario, pues obviamente no.
Vamos a conocer, Ignacio, la realidad actual de la literatura infantil y juvenil aquí en España. ¿Cómo está?
Tú lo has dicho en la presentación, en el prólogo que has comentado. Hay dos grandes circunstancias, yo creo, que hay que considerar. Una es la masificación, es decir, hay demasiados libros. Se publica mucho, se edita mucho, quizá de forma, como digo, masiva. No hay tanto público tampoco como para absorber de golpe todas esas ediciones continuas de libros. No hay más que ir a cualquier librería y darse cuenta de la cantidad de títulos y de obras que permanentemente van surgiendo, van renovándose, y impide esta masificación que el consumo sea adecuado. Pero claro, hay un segundo problema, también lo has advertido tú hace un momento, y es el que el índice de lectura, no solo en los pequeños, sino también en la gente mayor, pues es baja. Lo que tú has dicho, los índices están ahí, las estadísticas son conocidas por todos. En España es un país, pese a ser un país occidental, es decir, un país culto, un país con un índice de población importante y que debiera atender más a este concepto, a este hábito de lectura, la realidad es que desgraciadamente no es así. También es cierto que se está consiguiendo elevar el índice de lectura, pero aún con todo y con eso no alcanzan las cotas de lectura en el mundo infantil y juvenil, y tampoco en los mayores, el deseable para un país formado, para un país desarrollado.
Si te parece, Ignacio, vamos a analizar esas causas de por qué existe aquí ese índice tan bajo de lectura, tanto en niños como en jóvenes. ¿Qué factores están influyendo ahí?
Acabamos de hablar del tema de la masificación, acabamos de hablar del índice en sí en bajo. Uno de los problemas fundamentales es que el libro lo tiene mal, es decir, el libro como tal es un objeto que tiene que combatir una terrible competencia de otra serie de productos, otra serie de juegos que son más interesantes para los niños. Me estoy refiriendo, pues lógicamente, al enemigo siempre de la lectura, que es la televisión, pero también ahora pues tiene que enfrentarse a otros enemigos muy poderosos, como son sobre todo los juegos de ordenador, el propio ordenador, es decir, todos estos artilugios que también son interesantes, y no es que debieran ser rechazados, porque hay tiempo para todo, pero lo cierto es que absorben mucho más el interés del niño que pueda ser un libro o la lectura, y por lo tanto, como además también es más cómodo, porque los juegos, la televisión prácticamente te lo dan todo, no tienes que hacer ningún sobreesfuerzo, pues esto implica que los niños prefieren ir a lo fácil, y ir a lo fácil aquí es jugar a algo, un juego de ordenador, algún juego de otro tipo, y no coger un libro que no saben lo que se pierden, porque es algo que además de que es muy importante para su formación y le va a ilustrar mucho más que cualquiera de los otros juegos que hemos dicho, también puede entretener exactamente lo mismo o incluso más que un juego, y además estimularle algo que en estas edades es fundamental, que es su desarrollo intelectual, su capacidad memorística y sus deseos de aprender. Creo que esto es la clave, es una clave muy complicada, porque desde luego parece fácil, hay que combatir unos elementos y otros, pero digamos que estos son los factores. También es cierto que esta generación más actual, y esto lo vivimos continuamente los que tenemos hijos jóvenes, los niños están muy dentro de las demás actividades extraescolares, que también son importantes, actividades deportivas, actividades de entretenimiento, salidas, excursiones, todo esto. Y también es cierto que eso limita, digamos, el tiempo que se puede dedicar o que se puede disponer para lectura. Pero desde luego es muy aconsejable que se intente compatibilizar todos estos medios y destacar siempre la importancia de la lectura frente a los otros medios que también son importantes, pero que debieran ceder ante el tema de la literatura y el tema de la lectura.
A mí me gustaría que ahora comentáramos algo que haga referencia a la ideología y la moral que está implícita en esos libros infantiles y juveniles, porque en definitiva tal vez lo que hagan es reproducir ese modelo adulto que los escritores quieren implementar en los niños. ¿Cuál es esa moral, esa ideología que está latente en la mayoría de los libros?
Dependerá también del concepto que tiene cada autor. Yo lo que pretendo a través de la literatura infantil y juvenil es, como digo, entretener, pero sobre todo hacer referencia a algo que creo que se ha perdido en pos de lo fácil también dentro de este tipo de libros, y es el cuidar mucho la importancia que tienen los valores humanos, las cualidades de las personas en el desarrollo de la formación del joven. Yo creo que muchas veces en los libros se están contagiados también por los problemas de los mayores. No nos damos cuenta que los problemas de los mayores son para mayores y que si se tienen que tratar desde un punto de vista literario, pues muy bien, pero claro, estamos en un mundo de niños, de jóvenes, como digo, de 6 a 15 años, y lo que ellos quieren leer pues son los problemas que les rodean, los que tienen siempre, los clásicos que hemos tenido todos cuando hemos sido pequeños. En los libros que yo he escrito en concreto, pues me he ocupado siempre mucho de coger esos problemas, abordarlos y después a través de personajes y otros elementos de la narración, pues hacerlos interesantes, desde luego, introducir personajes, introducir acciones, pues que pueden ser útiles, pueden ser entretenidas, pero siempre procurando que el mensaje que les vaya a llegar a los niños y a los jóvenes sea un mensaje en positivo, procurando esto, desarrollar sus cualidades, ver que los personajes son personajes siempre que giran y pivotan sus actos en esas cualidades, y de esa manera, pues cuando el niño, cuando el joven acaba con la lectura de los libros, pues acabe reconfortado y acabe, como lo que suele decir, con una moraleja, darse cuenta de que la lectura les ha servido para algo, es decir, además de para entretener, les ha servido para aprender. Y esto es muy importante, como digo, porque no estamos hablando de personas mayores, que ya tenemos ya la formación de la personalidad hecha, sino en un momento en que los niños se están formando.
¿Existe algún tipo de autocensura en los escritores de literatura infantil y juvenil? ¿Cuáles son los tabúes a los que se enfrenta el escritor?
El escritor, más que tabúes, se enfrenta a clichés, vamos, de literatura infantil y juvenil, y no hay más que leer las distintas referencias bibliográficas que van surgiendo de continuo dentro de esta masificación que estamos hablando. Pretende ajustarse a unos clichés, como digo, intentar responder y plasmar los libros, para pequeños y para más mayores, estos problemas que estamos hablando. Más que clichés, hay que intentar pues tener la suficiente capacidad como para recoger estos temas y saberlos narrar, saberlos plasmar con interés para los niños, de manera que, como digo, pues el libro al final resulte reconfortante su lectura.
Continuamos en compañía de Ignacio Torres, hablando sobre la promoción de la literatura infantil y juvenil. Marta, que ha recogido una llamada telefónica de una de nuestras escuchas, quiere transmitirle la pregunta a Ignacio.
Ignacio, nos llama una de nuestras oyentes y dice que a ella le gustan mucho los cuentos de Calleja, que quisiera saber por qué tú conoces esos cuentos.
Hay un dicho popular muy antiguo, por lo menos yo lo estoy escuchando desde hace mucho tiempo, desde que era pequeño, y es que tiene más cuento que Calleja, una frase ya muy conocida. Yo no he tenido ocasión, quizá por mi edad, de leerlos, pero sí que sé que una persona muy prolífica, una persona de los pioneros de los cuentos en España, y que desde luego se le tiene que agradecer el hecho de que fuera los más innovadores dentro del tema de la literatura a ese nivel, no solo también para pequeños, porque es que Calleja creo que escribió también para más adultos, es decir, que era un todoterreno. De todas maneras, muy bien la pregunta, sobre todo porque creo que la ha hecho, según me informan, una persona mayor, es decir, una persona que ha mantenido su interés por leer, y no solo la literatura que lee más propia a su edad, por lo que me dicen, sino por referir un hecho histórico de su vida cuando era joven, cuando se de Calleja. Una pregunta muy interesante, gracias a esta persona que ha llamado.
Yo quisiera, Ignacio, que comentaras, si te parece, una frase que dijo Juan Goytisolo, que diferenciaba entre el texto literario, que perduraba, y el producto comercial, que era más de actualidad, de inmediatez. ¿Cómo es esa literatura que actualmente tenemos? ¿Es un producto de consumo rápido?
o tiene una cierta calidad que trascienda al momento que estamos viviendo?
La literatura va con los tiempos, Enrique. Entonces, pues pasa que, como antes hemos referido ya, y volveremos a insistir puramente en este programa, se escribe demasiado, se edita demasiado, y siempre suele decirse, por una cuestión de lógica, que cuando hay mucha cantidad, baja mucho la calidad. No obstante, sí que es cierto que hay muchos escritores de literatura juvenil en España, incluso en el mundo, pero estamos aquí en España y lo tenemos que comentar, de una enorme calidad, sobre todo porque van más allá de lo que es el producto en sí. Es de una desgracia que al libro se le llame producto, es decir, aún me resisto a pensar, a manifestar de esa manera, pero bueno, es una cosa más que se vende también, y por lo tanto, como se vende, es un producto y los comerciantes le llaman producto. Quizá también dentro de esa marabunda de libros que salen en nuestros días de literatura de todos los géneros, también de los niños, pues sí que estoy de acuerdo con Guitisolo. Creo que la literatura debe escribirse con la intención de pervivir, como la música. Es decir, se tiene que intentar crear, para no ser el producto de un día, o sea, la idea de un día, algo solamente muy, muy efímero, sino que perviva. El tema estará en que el autor logre tener la calidad suficiente como para conseguir ese objetivo, y eso ya es otro cantar.
Si te parece, Ignacio, vamos a hacer referencia a esos libros clásicos de la literatura infantil y juvenil. ¿Qué títulos y qué autores?
Yo soy un clásico también dentro del tema de la literatura infantil, y he bebido de las fuentes que hemos bebido todos los de la generación a la que pertenezco, es decir, la generación de los 50-60, pero creo que es una generación, por lo que acabas de decir tú ahora de la calidad, que ha mantenido una calidad tan tremenda que ha sobrevivido a no solamente a esta generación nacida esos años, sino hasta las fechas. En concreto, yo me acuerdo de las lecturas infantiles y juveniles mías con los libros de Emilio Salgari, no solamente con el famoso Sandokan, sino también con libros como Los piratas de Malasia o El corsario negro. ¿Cómo no recordar también las obras de Julio Verne? Y yo me quedo, fíjate, más que con las conocidas, Viaje al centro de la Tierra o 20.000 lenguas de viaje submarino, con otras menos conocidas, porque es curioso como muchos autores se les conoce por una obra y en cambio no por otras, y en cambio son obras muy importantes. Por ejemplo, en el caso de Julio Verne, tenemos La escuela de Robinsones, un libro muy recomendable, Los hijos del capitán Grant o Miguel Strogoff, todos sabemos que han hecho películas incluso de esos libros, pero es que son libros maravillosos, que han sobrevivido al tiempo y que yo creo que dentro de 50 años se seguirán leyendo exactamente igual que hace 20. ¿Quién no recuerda a Jonathan Swift con Los viajes de Gulliver? Debía ser casi obligatorio, porque libro, junto con los anteriores que he dicho, que son estimulantes, son libros que hacen volar la imaginación, te cuelas con los personajes y con las acciones, tal y como si estuvieras escenificando o viviendo las situaciones. ¿Quién no ha leído La isla del tesoro de Stevenson, por ejemplo? Otra obra también muy recomendable. Han hecho películas tal día, pero sobre todo digo a los niños, no os quedéis con las películas, leer los libros. Muchas veces las películas son muy malas al lado de la lectura del libro que la está escenificando, porque cuando lees un libro te creas tu propia película y es la mejor de las opciones posibles, mientras que cuando te hacen una película te la están haciendo. Por lo tanto, estas dos últimas que os he dicho, por referir algunas importantes, Los viajes de Gulliver, La isla del tesoro, el libro de la selva de Kipling mismo, y por terminar, los propios cuentos de Andersen. Yo creo que es algo obligatorio también, quiero decir, algo que es tan interesante para leer en todas edades, pero sobre todo en esas, te he dicho estas, me he dejado en tintero seguro muchísimas más, que debe ser, todas estas lecturas son muy recomendables.
Y en cuanto a literatura actual, que pueda pervivir en el tiempo y ser clásicos de aquí a unos años, décadas, ¿podrías destacar algunos?
El impulso que está teniendo toda la literatura de Harry Potter, Manolito Gafotas, etcétera, es una buena literatura. La he leído, pero no me apasiona. Creo que es un producto, como antes decíamos, que está teniendo una venta extraordinaria, pero desde luego mi opinión es que es un producto de tiempo. Es decir, que no va a pasar con estas obras que hemos comentado antes, que son obras universales. Creo que este fenómeno es más un fenómeno comercial, un fenómeno de marketing, y solamente el tiempo dirá si sigue adelante o no, o puede sobrevivir o no. Yo desde luego pienso que no, porque estas obras van a ser arrasadas por otras posteriores, también producto del marketing, que las releven. Es decir, novedades que rompan con el hechizo de lo actual. Lo que es deseable es que surjan escritores que cuiden más el tema de la calidad y no tanto este tema más comercial y peliculero como el que estamos viendo en estos días.
Tenemos ya con nosotros a dos jóvenes estudiantes y lectores de literatura infantil y juvenil, más infantil que juvenil. ¿Qué edad tenéis ambos?
Yo 9 años.
Alfonso tiene 9 años.
Y yo
Ana,
también.
9 años.
¿Qué estáis cursando?
Cuarto.
¿Y desde qué edad, que recordáis vosotros, habéis empezado a leer?
De toda la vida.
¿Tú siempre que recuerdas te imaginas leyendo ya en tu casa o en cualquier otro sitio?
Sí.
¿Y tú, Ana?
También.
A mí me gustaría preguntaros, ¿por qué leéis? Alguien que nos escuche dirá, pero tan interesante es para que un niño de vuestra edad lea y no haga otras cosas. ¿Cuáles son los motivos?
Porque es divertido y porque es necesario
para saber más cosas.
¿Por qué es necesario, Alfonso?
Porque es muy divertido, se lo pasan muy bien los niños y los mayores también. Y porque también se aprenden muchas cosas.
¿Qué se aprende?
Palabras nuevas para estudiar el curso que estás dando. Luego se les preguntas a tus padres y ya sabes más.
Tú, Alfonso, dices que los libros son divertidos.
Sí.
Los que lees, ¿qué tipo de libros o qué autores, títulos recuerdas que te hayan causado pues una especial satisfacción, alegría, contento, agrado?
Mi padre, Ignacio Torres.
¿Los libros de tu padre te gustan?
Sí.
Y aparte de estos libros, ¿algunos otros?
Tintín.
Y en tu caso, Ana, ¿qué libros destacarías? ¿Por qué te gusta este libro?
Porque es de aventuras.
¿Con qué frecuencia, cuántos libros leís a la semana?
A la semana uno.
¿Qué, Alfonso?
Yo a la semana pues unos tres para aprender cosas, dos, tres, poquitos.
Si os comenta un profesor, vuestro padre, un amigo, algún librero que compréis un libro porque es muy interesante, ¿a quién hacéis más caso? ¿Quién os merece más confianza?
Como mi padre es escritor, pues me dice lo que tengo que hacer, lo que no. Confío más en él.
Que me lo vende si me dice que es bonito, que tiene más aventuras o que no tiene aventuras.
Que a ti la aventura te gusta fundamentalmente.
Sí.
Y cuando en el colegio os obligan a leer algún libro para clase, ¿lo leéis con igual agrado, contento, alegría? ¿O ya os cuesta un poquito más de trabajo?
Lo leemos igual. Leemos por obedecer y además porque es divertido, como he dicho antes. Yo cuando me dicen que puedo leer un libro, yo lo leo, claro. Por obligación y porque a mí me apetece.
¿Y cuando vais a alguna librería, alguna estantería que hay muchos libros, qué es lo que más os atrae de ellos?
Miro cuáles son los que me interesan, miro todos, los de mi edad, y compruebo a ver cuál me gusta, me lo cojo y me lo leo.
¿Pero os atraen los colores, el tamaño, el dibujo? ¿Qué es lo que más os atrae en un principio?
La lectura. Veo si me gusta y si me gusta, leo la primera página y si me gusta, me lo llevo.
¿En tu caso, Ana?
Cuando es más grande, pues tienes más aventuras y más cosas.
Después hablaremos con Ignacio para continuar indicando lo bonito que es leer, intentar estimular a las personas que nos escuchan a que lean un poquito más, sobre todo a niños y a jóvenes, porque como decía Alfonso, es necesario y se crea un mundo de imágenes, de aventuras, que es maravilloso. Pero quizás uno de los problemas que haya que las bibliotecas no tengan demasiados libros o no sean demasiado cómodas. ¿La de vuestro colegio cómo es? ¿Os gusta?
Sí, porque es grande, tiene libros de toda mayor edad. Además, que me gustan todos, me los voy leyendo la mayor colección de mayor páginas. Así puedo aprender más. Se pueden coger gratis, pero luego los tienes que devolver.
Por supuesto.
Y me gusta mucho. La biblioteca que tengo me gusta mucho.
También me gusta mucho porque hay a veces que vamos allí cuando tenemos deberes allí a trabajar en la hora del recreo.
¿Os gusta más leer en la biblioteca que en vuestra casa o dónde os sentís más cómodo y a gusto?
Yo en mi casa y en la biblioteca, porque la biblioteca está en silencio y sentado, así ya. Y en tu casa, pues claro, es tu casa, hogar, dulce hogar, pues también estás cómodo con un escritor en tu casa. Yo creo que en mi casa estoy mejor.
En tu caso, Alfonso, tu padre seguro que apoya tu lectura, te estimula a continuar leyendo, como has comentado, pero ¿creéis que los niños que están en sus casas, sus padres les ayudan a leer? ¿Les interesa a los padres que lean los niños? Por ejemplo, en vuestro colegio, cuando habléis con otros niños, ¿os han comentado alguna vez cuál es la actitud, qué piensan sus padres, si el niño lee más o lee menos?
Yo tengo un amigo que lee mucho que se llama Javi Galeana.
Le mandamos un saludo a Javier.
Le gusta mucho leer, sus padres no quieren que lean tanto y él se esconde en el cuarto de baño para leer.
Un caso un poco especial.
Desde luego excepcional.
¿Tú, Ana, qué piensas?
Pues yo tengo una amiga que se llama Elena González.
Otro saludo a Elena.
Que al día se lee por lo menos un libro, porque le gusta mucho leer.
Vamos a intentar recomendar a los niños y jóvenes que nos están escuchando en este momento algún libro para que lean, que será alguno que habéis leído vosotros y que os ha gustado mucho. ¿Cuál sería ese libro o esos libros?
Yo, por ejemplo, he leído un libro muy divertido, que su título es Molinete. Hacen intercambios en nuestra clase de libros. Yo me cogí ese, lo leí tranquilamente y me pareció muy divertido. Yo recomiendo a los niños que lo lean.
¿Te acuerdas de la editorial, el autor?
Barco de vapor.
Corrección, sí. Barco de vapor.
Sí.
Kika Superbruja loca por el fútbol.
¿El autor, no te acuerdas?
No me acuerdo.
Si a alguna persona le interesa este libro yendo a una librería, es suficiente. Ahora ya, como última pregunta, imaginaros que nos escucha algún niño o algún joven que no le gusta leer o que nunca ha leído un libro. ¿Qué palabras le podríais decir para animarlo a que lea?
Un niño que no le gusta leer habitualmente no puede aprender casi nada. Y en el colegio, en lectura, sacará una nota baja. Yo en lectura he sacado una nota alta por leer y aprender palabras, si no, no hubiera aprobado. Ese niño debería leer más para probar en la lectura, si quiere aprobarla, claro.
Que los libros son muy divertidos y que cuando más lee, más aprende.
Gracias, Ana y Alfonso, por vuestra intervención. Tal vez haya otra oportunidad de seguir hablando de libros, que es el tema que más os gusta o uno de los que más os gusta, y que leáis mucho.
Gracias.
Un saludo.
Adiós.
Adiós.
La luna sale a tiempo. Estamos en la sección Otras Luces hablando sobre animación a la lectura juvenil e infantil. Alfonso Escutia, ¿querías hacerle alguna pregunta a Ignacio?
¿Dónde crean la necesidad de la lectura?
Yo creo que esa pregunta tiene una respuesta muy sencilla, Alfonso, fundamentalmente en la casa. En el colegio ellos van a estudiar, van a formarse, pero no van necesariamente a leer.
Pero sin embargo, tu hijo dice que en lectura ha sacado una nota alta.
Creo que ha dicho que es porque lee habitualmente, tiene ese hábito y lo hace también en el cole, pues en los ratos que tiene. El fomento de la lectura nace en las casas.
Vengo a decírtelo porque en mi época, en el colegio y en tu casa, te creaban una necesidad de lectura, una inquietud por leer. Hoy en día no lo veo.
Tienes razón. Hoy en día quizá esa costumbre, por decirlo así, se ha perdido. No existe tal motivación. O sea, en los colegios también inducen mucha lectura. Ahora acaba de decir ahora Enrique, creo que también lo ha dicho Ana y Alfonso, que hay biblioteca de aula. Yo en mi época, que no hace tanto tampoco, pues no existían esas bibliotecas de aula. Existían libros, existía algo parecido a lo que sería una biblioteca de aula, pero como tal no existía. Y por lo tanto no había la posibilidad, no ya de leer un libro y cogerlo de la biblioteca, sino ni siquiera había una biblioteca física para poder estar. Entonces, en casa, el ambiente que se respiraba, cada cual, es decir, había niños de por sí, les gustaba, y otras veces esa motivación la encontraban, pues lo que veían a su alrededor. En los padres, en los hermanos mayores, antes también, no olvides, había varios hermanos.
No había televisión.
No había televisión, había otras costumbres. Ten en cuenta que no nos damos cuenta, pero es que en los últimos 30 años, Alfonso, ha sido vertiginosa los cambios que se han producido en la vida familiar. Estamos rodeados de comodidades, de radios, de ordenadores, de televisión, de juegos, y he dicho antes que son unos grandes competidores de la lectura, y por lo tanto es difícil. Yo no he oído a nadie hablar de la televisión y decir, he aprendido algo de la televisión, me ha formado la televisión, me ha sido útil para conocer. Si te fijas, los programas son todos programas, como decíamos antes del libro, comerciales. Yo no sé si recordaréis vosotros, y los escucháis posiblemente sí, que durante un tiempo, no muy largo, pero sí muy intenso, en los telediarios de la primera cadena, es decir, en una hora de máxima audiencia, salía un personaje popular con un libro, leía unas frases y comentaba un poco el libro.
Me gustaría que hiciéramos incidencia en animación a la lectura, concretamente. ¿Qué estrategias o planes propondrías tú para que incrementáramos ese colectivo de lectores infantiles y juveniles?
Tú antes has también comentado en el comienzo del programa ese plan para el fomento de lectura. El hecho de que exista ya es algo importante. Es decir, el que haya un plan o un programa encaminado al fomento de lectura, ya de por sí, sin entrar en detalle, no sé si tú te has dado cuenta de que en los últimos años se han abierto muchas bibliotecas públicas y se han creado muchos centros, tanto de pequeños como de mayores, ¿eh? Porque de tercera edad hay muchos de estas características.
Si te parece, Ignacio, vamos ya a concretar cuestiones relacionadas como escritor. ¿Podríamos establecer algunas características comunes como escritor a los cuatro libros que has escrito? Hábito Criminal, Marilyn, La Roba Espíritus, Edredón Mágico
y Paraíso Final?
No, necesariamente, porque hay dos novelas para adultos, que son Hábito Criminal y Paraíso Final, mientras que las otras dos van destinadas al público infantil y juvenil. Desde luego sí que hay una característica común, y es que en todos los casos se trata, lo que hemos dicho antes, de entretener al lector, que el lector al final, cuando ha leído, tanto sea mayor como pequeño, pues se haya pasado un buen rato, y si además se ha logrado esa faceta que estamos diciendo mucho, animar al lector a leer otro libro, cualquiera, ¿no?, a seguir con el hábito de lectura. Si eso lo he podido conseguir, desde luego estoy súper contento.
Vamos, si te parece, a hacer una breve reseña de los libros, concretamente el de Marilyn, La roba espíritus, que es un cuento infantil, y el de Edredón mágico, una novela juvenil. ¿Cuál es el contenido de la trama?
Es muy sencillo. En los dos casos se aborda un problema genérico, un problema concreto, y se nutre con personajes y acciones ese núcleo. En el caso de Marilyn es el típico caso del niño, pues, que es relegado por otros niños, el niño que no es muy querido y que, sin embargo, salva a los demás de la situación que se le está planteando ante un hecho concreto, que es el del personaje malo que lo representa Marilyn. Y en el caso del Edredón, el tema que se aborda clave es el tema del miedo nocturno en los niños, y sobre esa base pues se gira una historia que es en torno al edredón que salva al niño de ese miedo y lo conduce cada noche pues a un mundo de aventuras, un mundo de sueños, un mundo de acción, que va pasando diversas facetas hasta llegar al final, pues que se trata de resolver un problema, que un enigma que se plantea ahí y que los niños tratan de descubrir.
¿Para qué edades son recomendables estos libros y qué dificultades has tenido para su elaboración?
Marilyn, como he dicho antes, pues va de la banda de 6 a 8, 10 años, y en el caso de Edredón para de 9 a 15, es un problema más para mayores. El tema de la elaboración, lo que es la creación es en sí, no es problema, ha sido la redacción, no es complicada el mundo infantil, entiendo yo, pero sí que lo que he intentado es que los niños colaboraran en el libro, y la manera mejor de hacerlo era porque lo ilustraran, es decir, que las distintas escenas fueran dibujadas por niños e incorporar al libro los propios dibujos, tanto en Marilyn como en Edredón.
¿Podríamos destacar qué autores te han influido a ti más como escritor? ¿Y cuáles son tus favoritos, los que aprecias especialmente?
Los que hemos comentado antes, yo creo que todos estos clásicos de la literatura de siempre. Yo creo que hay dos autores que me han producido una gran influencia. Uno fue Stevenson y otro fue Emilio Salgari. Quizá porque fue de los primeros libros que leí, no solo un título, sino varios títulos, porque son autores prolíficos, tanto uno como el otro. En el caso de Julio Verne, quizá menos, porque era más futurista, y a mí me resultaba complejo leer esos libros. Pero desde luego, tanto Stevenson como Salgari me influyeron muchísimo, sobre todo en despertar algo que para mí era muy importante en esa época, y es la imaginación.
La imaginación habrá que estimularla también, la creación, el hecho de recoger argumentos, datos, para tener un bagaje, un archivo y poder luego imprimirlos o registrarlos en la trama de las novelas tuyas, ya sean estas infantiles, juveniles o de adultos. ¿Cómo te nutres tú? ¿Cuál es tu fuente de imaginación?
El haber leído estos libros ya en sí te dan las claves, es decir, estos autores también han tenido que imaginar, también han tenido que crear situaciones para después poderlas transmitir a su literatura, es decir, en sus escritos. Normalmente la imaginación todos tenemos, unas tenemos más desarrolladas que otras, pero yo creo que todas las personas tenemos capacidad de imaginarnos cosas y de crear situaciones. Ya el trasladarlos al escrito, es decir, el redactar, eso ya es otra cuestión. Pero yo creo que la imaginación se tiene de por sí, todo el mundo es capaz de imaginar cosas, de crear cosas y trasladarlo al escrito es lo que importa. Y yo digo, en estos escritores que he dicho antes, desde luego son desbordantes de su imaginación y encima escriben bien.
¿Te sientes niño?
Todos nos sentimos niños. Yo, fíjate, si no me sintiera niño, sería incapaz de escribir para niños. Porque es que tienes que meterte dentro de su lenguaje, dentro de sus problemas, dentro de su forma de pensar, que todos hemos sido niños, Alfonso, y por lo tanto esto nos ha ocurrido. Y desde luego te digo una cosa, si no fuera porque me meto en su mente, en todos esos aspectos, sería incapaz de escribir una línea.
Aunque nos salgamos un poco de la literatura infantil y juvenil, también tienes escritos Hábito Mortal y Paraíso Final. ¿Nos quieres comentar brevemente algo relacionado con estos libros?
Hábito Criminal fue la primera novela que escribí para un mundo más adulto, una novela policíaca. Siempre abordo un tema base en el libro. En el caso de Hábito Criminal es el tema del asesinato en serie, del asesino en serie, que desgraciadamente pulula por ahí en nuestro mundo más de la cuenta, y se ambienta en la ciudad de París, en donde de principio a fin la acción transcurre con muchos personajes que van elaborando la trama. Y en el caso de París, paraíso final. El tema central es el tema de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, y a partir de ahí, pues una trama consiguiente con personajes reales y con personajes imaginarios, en una mezcla, creo que al 50%, entre la realidad y la ficción.
Igual que a los chicos que tenemos aquí aún, Alfonso y Ana, ¿qué libros propondrías tú, Alfonso, para las personas menores que nos están escuchando para que lean?
Yo, lejos de algún título o algún autor, mi consejo es que lean de por sí. Me da igual que sea un título u otro, una editorial u otra, y sea más corto o más extenso, porque hay muchos. Lo que importa es que, como ha dicho creo que antes Alfonso, se trata de que cojan un libro, vean el autor, vean la portada, vean la sinopsis referencial, lean la primera hoja, es decir, que les entre por los ojos y que piensen que pueden ser útiles la lectura, y puede formarse y puede serles entretenido. Lo demás me da igual el título, es una cosa totalmente intrascendente. Lo importante es que lean.
Último mensaje para esas personas que no leen o que leen muy poco. Ese 47% de personas, de españoles, que realmente la literatura no les atrae. ¿Qué les podrías decir tú para que lean algo más?
Es difícil, porque la persona que ya no tiene ese hábito de lectura, es muy difícil que lo cojan. Pero desde luego, yo les recomendaría que leyeran algo que les fuera cómodo de leer. Es decir, que no se dejaran llevar por el libro muy, muy novedoso y que a lo mejor les supera. Es decir, que cojan algo que les evada. Yo volvería a insistir en los libros clásicos, libros de Julio Verne, de Stevenson, de Whiff, de Salgari, es decir, cualquiera que fuera fácil de leer y que cuando acabaran dijeran, me he pasado un rato extraordinario, porque esa lectura, que al final resulta entretenida, es la que te empuja a otro libro, y por lo tanto, ese hábito se adquiere leyendo una novela de calidad, y la novela de calidad está ahí porque es universal, y no tengo por decir un nombre u otro, porque todos los clásicos de la literatura de todos los tiempos son buenos para comenzar la lectura, y desde luego, por lo menos, una cosa sí les pido, que lo intenten.
¿Quieres comentar alguna cosa más?
No, agradeceros a vosotros el estímulo que estáis haciendo en el fomento de la lectura para niños y para mayores, y desde luego volver a insistir en que lo importante es coger el hábito, y si eso se consigue, yo les animo a todos a que lo hagan.
Hemos hablado con Ignacio Torres, escritor y abogado, sobre el fomento de la literatura infantil y juvenil. Y aquí han salido unos términos que son fundamentales: hábito, apoyo familiar y el placer de leer. Gracias, Ignacio, y hasta otra ocasión.
Gracias a ti, Enrique. Buenas tardes.
Has de leer con los ojos del corazón y la voz de la mente. Has de pintar con magia la imagen que cada frase te cuenta.
Finalizaremos la presente edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. Nació en 1948 en Jordania. Es periodista, narrador, traductor, poeta y activista por derechos palestinos. Reside en España desde hace 52 años. Buenas tardes, Saïd Alami.
Buenas tardes.
¿Cuál fue tu motivo inicial de tu llegada a España, concretamente a Madrid?
Pues estudiar en la universidad, porque yo terminé mis estudios en Kuwait cuando tenía 18 años. Y entonces ahí no había universitarios. Yo pensaba siempre en España para estudiar, y así fue.
Como estamos en un espacio dedicado a la difusión de la poesía, ¿cómo surgió en ti el interés por la poesía?
La verdad es que yo empecé a amar la poesía, digamos, cuando tenía más o menos 10 años, a raíz de un poema que leí, escuché en árabe, del poeta, famoso poeta sirio Nizar Kapani, dedicado a la luchadora argelina contra la ocupación francesa, Jamila Bouhaired. Aquel poema, bello poema, fuerte, potente, creo que encendió la primera mecha en mí como poeta.
¿Cómo definirías entonces tú la poesía?
Creo que la poesía es la mejor expresión del alma humana y es la cristalización de toda la existencia del ser humano. En un poema está todo tan centrado, enormemente centrado, que cabe en ello toda esa existencia, sean alegrías, sean penas del ser humano.
La actitud que debería tener el escuchante o el lector de poesía ante un poema, ante el fenómeno poético, ¿cuál crees tú que debería ser?
Yo creo que si el poeta debe de ser bueno, el lector también debe de ser bueno. Quiere decir, capaz de leer, capaz de entender, capaz de escuchar y entender, capaz de asumir estas ideas que el poeta quiere transmitir, esas sensaciones que el poeta quiere comunicar.
Y siempre me imagino que debe tener una actitud activa.
Por supuesto, esa actividad radica en saber leer, en centrarse y intentar llegar a lo que el poeta quiere expresar en ideas y en sentimientos.
Si hablamos de ideas y sentimientos, seguro que tienes poetas preferidos o preferentes. ¿Nos podías comunicar algunos o algunas?
Principalmente soy poeta en lengua árabe, aunque llevo algunos años escribiendo también poemas en español. En cuanto a los poetas árabes, principalmente Nizar Kabbani de Siria, Badr Shakir Sayyab de Irak, Ibrahim Tukan y Abdelrahim Mahmoud de Palestina y otros varios de varios países árabes que en España son poco conocidos o incluso desconocidos.
¿Tú crees que hay diferencias significativas entre la poesía palestina y la poesía española actual o hay muchas similitudes?
Si nos centramos en la poesía palestina y no en la poesía árabe, panárabe, la temática de la poesía palestina es bastante diferente de la temática de la poesía española. La poesía española, pues hoy día, se dedica a todo tema humano, de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la poesía palestina principalmente, en un 60%, se dedica a Palestina, a la patria perdida, al pueblo expulsado, a los refugiados palestinos, al sufrimiento palestino, a la tragedia palestina.
Eres autor, Said, de la trilogía Las Espigas, editada en Madrid y en Amán. ¿Qué diferencia hay entre este poemario y el resto de poemas que tú has publicado, aunque sea en la prensa, aunque no hayan sido editados en un libro, en un poemario?
Sí, esos tres libros que edité entre 2007 y 2010 han recogido, pongamos que el 80% de lo que yo había escrito y publicado o no publicado en la prensa árabe hasta entonces. Y luego yo seguí escribiendo, por supuesto, desde entonces hasta ahora, pero no he sacado todavía ningún nuevo libro. Ya le digo que empecé a escribir poemas en castellano, ya publiqué en varios libros conjuntos de varios poetas españoles y no españoles en castellano. Y en lengua árabe sigo escribiendo los mismos temas. Mis temas son Palestina, el ser humano, vivir expatriado, la familia, el amor, esos son mis temas.
¿Y tu proceso creativo cómo es? ¿Lo relees mucho? ¿Dejas un tiempo para que maduren? ¿Haces una poesía de inmediatez? ¿Cómo es?
Dejo demasiado tiempo para que maduren. No tengo este afán de publicar, no tengo esta vehemencia para publicar. Yo escribo poemas que quedan años y años y años antes de ser publicados. Y los reescribo y los corrijo con el tiempo y hasta que decido lanzarlos.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Es un poema escrito en castellano, el año 2015. Se titula El refugiado y habla de los refugiados, de la avalancha de refugiados que hubo a partir del año 2015, especialmente a raíz de la guerra de Siria y todas las calamidades que están pasando en Oriente Medio e incluso en otros países. El refugiado. En la lontananza se escucha el rumor de su marcha, se oyen los quejidos y los lloros de sus niños. Son los refugiados, hijo mío. ¿Qué le pasa a la tierra que tiembla? ¿Qué le pasa al mar que vomita? Temblor y vómito de un mundo donde anida la injusticia y donde sin pudor reina la tiranía. ¿De dónde llegan esos llantos y esos sollozos que llenan los campos y los gemidos que pueblan los caminos? Llantos, sollozos, gemidos, elevándose al cielo, cielo que llueve historias cargadas de tragedias sobre una Europa abierta y otra Europa amurallada a Cali canto encerrada. El mar escupe niños que no tienen donde mamar. Vienen de una tierra en llamas, cuyo nombre es huir y su apellido emigrar. ¿Qué le pasa al hombre? ¿Dónde se encuentra el mal? En unas mentes retorcidas que regentan el capital, insaciables, sedientas de sangre y del vil metal. Bajo soles abrasantes caminan tambaleantes y surcan mares de negrura sobre tablas errantes, tragándose el agua de ellos a cientos de navegantes desde Siria, desde Irak, desde Palestina y Afganistán, huyendo del espanto en travesía medieval, en tiempos del anano, tiempos del coltán y de la nave espacial. Agua en Marte gritan y en la tierra sangre que brota sin cesar, derramada por casas, por tanques y misiles que nadie quiere parar. ¿Dónde está el raciocinio? ¿Dónde está la humanidad? ¿Es este nuestro mundo o es quimera falaz? Una patria en una mochila, una patria en un vagón, una patria en un avión, una patria en un camión, es una patria en el corazón.
Te hemos presentado, Said, como activista pro derechos palestinos. ¿Cómo contribuye la poesía a defender esos derechos y a conseguirlos?
Pues enormemente. La poesía y los poetas palestinos han alcanzado bastante fama a nivel internacional defendiendo la causa palestina y demostrando los derechos palestinos y la absoluta injusticia que se ha cometido con el pueblo palestino, implantando por la fuerza en Palestina a un Estado extranjero llamado Israel, que más bien es un Estado europeo, vestido de que es un Estado judío, pero en esencia es un Estado europeo. Y la poesía palestina tiene bastante papel que jugar en la defensa de los derechos palestinos por todo el mundo. Ha sido traducido al castellano mucha poesía palestina.
No me resisto, Said, a preguntarte si has tenido algún tipo de represión siendo activista pro derechos palestinos.
No, he tenido contestaciones. Ya sabes, últimamente en Facebook hay lanzada una batalla a gran escala contra el activismo palestino y contra cualquier activista que escriba demostrando los crímenes del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Las redes sociales hoy día es el refugio de la verdad sobre la cuestión palestina, porque los medios de información europeos apenas van a saber nada sobre la realidad que está pasando en Palestina. Y gracias a las redes sociales se está conociendo ahora, desde hace unos años, mucho más a Israel, al verdadero rostro criminal del Estado de Israel. Y ahora Israel está esforzándose enormemente, gastando miles de millones de dólares para lavarse la cara después de que esa cara haya sido descubierta ante el mundo. Y de ahí su presión sobre Facebook a través del mismo primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con el presidente de Facebook, y hay una represión contra los activistas en Facebook brutal, cerrando páginas. Bueno, a mí me han cerrado mi página varias veces ya, y un grupo pro-palestino que yo administraba, que se llamaba Encuentro Hispano-Palestino, ha sido cerrado en el mes de agosto tras 5 años de actividad. Tenemos un grupo nuevo ahora ya constituido y activo.
Said Alami, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros. Thank you.
Hasta aquí la edición de hoy de La Luna Salía a Tiempo. Gracias por tu participación, por tu escucha, por tu seguimiento. Nos encontramos la próxima semana, viernes, de 7 a 9 en Radio Clara.